El MINSAP registra 17 nuevos casos positivos de coronavirus en Cuba, llegando a 1.783 contagios y 77 muertes. Sigue la denuncia del abuso en la isla por parte de autoridades que alegan violaciones al decreto 370. Anuncia nuevas regulaciones de circulación de vehículos en Mayabeque para evitar la propagación de la pandemia. La Casa Blanca aprueba $1,000 millones para aumentar las pruebas para detectar el coronavirus. Presentan renuncia a dos colaboradores del presidente interino de Venezuela acusados por el régimen de Nicolás Maduro de impulsar una fallida invasión. Y la aerolínea colombiana Avianca, la segunda más grande de América Latina, se declara en bancarrota por el coronavirus bajo el capítulo 11.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí, a esta hora en simultánea con Radio Caracol 1260 desde el estudio A, el ingeniero Delfín Coca en los controles, sala de redacción y Olivia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes dice bienvenidos. A las 10, 2 minutos, un vistazo a la temperatura en La Habana, 26 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 20 kilómetros por hora. 17 casos positivos del coronavirus reporta este lunes el Ministerio de Salud de Cuba, por lo que 1.783 asciende el número de personas contagiadas con el COVID-19. Las autoridades no informaron de muertes adicionales, por lo que se mantiene en al menos 77 el número de fallecidos por la enfermedad. De los nuevos 17 casos confirmados, todos son cubanos. Por cierto, 15 asintomáticos. 16 fueron contacto de casos confirmados y en uno se investiga sobre su fuente de infección. Esta vez fue Camagüey, la provincia con el mayor número de contagios, 17, 7 en total, y en segundo lugar La Habana, con 6 infectados del COVID-19. 1.553 pacientes se encuentran ingresados para su evolución clínica. 475 son casos activos y otros 468 evolucionan de forma estable. Otras 3.900 personas son vigiladas en sus hogares. Y en medio de esta pandemia, el gobierno no logra estabilizar el suministro de alimentos y productos de aseo y persiste la aglomeración de personas en los mercados. Tomás Cardoso informa.
Desde este lunes en el municipio de Centro Habana solamente se podrá comprar en los mercados con una tarjeta de identificación especial para los residentes del territorio. Las autoridades intentan reforzar las medidas para cumplir con el distanciamiento social, sin embargo, continúa siendo insuficiente el suministro de alimentos y productos de aseo en todo el país, afirman cubanos entrevistados por Radio Martí. En los Palacios Pinar del Río, los módulos que se están vendiendo son insuficientes e incompletos, comenta el periodista independiente Michael Norton.
No hay absolutamente nada, la gente está desesperada, corriendo detrás de cualquier cosita que salga de algún lado, y las concentraciones son verdaderamente terribles.
Desde la capital, Pedro Acosta, de La Paladar, Doña Ceci, concluye que el gobierno no tiene respuesta a la crisis actual.
Está desaparecida la malanga, el boniato, los frijoles se perdieron hace rato. Yo no sé desde cuándo está perdida la pasta de dientes, cada día hay menos y menos productos. Es posible que se le vaya de las manos esta pandemia.
Ramón Salazar vive en la Isla de la Juventud y está que allí la paralización del transporte privado empeoró el suministro de alimentos.
Muchos de los que allí laboran se apoyaban en el transporte privado para ir a buscar su producto y sin embargo esto no se puede realizar porque todo está parado.
Santi Espíritus no escapa al faltante de alimentos y productos de aseo, reporta el comunicador Adriano Castañeda.
No, esto es lo más grande. No hay arroz en la ciudad de Santi Espíritus. Tenemos una fábrica de galletas y no hay galletas.
Olainis Tejeda Beltrán reside en Nuevitas, Camagüey. En su barrio, los vecinos han decidido cocinar colectivamente con el aporte que cada uno pueda dar.
Compartimos lo que es el querosén, los medios para cocción, sea carbón. La situación es espantosa.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, Emilio Almaguer alerta que lo poco que llega lo venden y las personas no tienen dinero.
Supuestamente es un gobierno que lleva una política social que es de pueblo, ¿no? Pero es una vergüenza que nada sea asignado de forma gratuita o como una donación. No tenemos ingresos, no tenemos nada.
La venta de productos por internet en la plataforma Tu Envío.cu de la corporación CIMEC, perteneciente al conglomerado militar Gaesa, ante las numerosas quejas de sus clientes desde su apertura, anunció el cierre escalonado de sus tiendas para introducir cambios. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité Ciudadanos por la Integración, denuncia la manipulación por parte de las autoridades para dar los números en las colas.
Fui testigo de la arrogancia de una funcionaria del gobierno municipal del partido acá en el municipio de Playa, que la cual se me identificó como Beatriz, porque la gente estaba protestando con relación a que la gente llegaba a las 8 de la mañana para comprar pollo, algunas cosas de primera necesidad, y la misma funcionaria se dirigió a la persona que a las 6 de la mañana había repartido los turnos, lo cual la gente protestaron, creyeron que no, que eso incluso era ilegal, que eso estaba prohibido, que eso estaba distante de las orientaciones dadas por el grupo de trabajo permanente de gobierno con relación al tema de la cola en las madrugadas, en la mañana. Y yo le dije que ella tenía que darle una respuesta a una población que estaba llegando después de los 120 turnos de la cola, si la gente tenía posibilidad. Dice, no, la gente no tiene posibilidad ninguna, entonces la gente no comió. Y dice, bueno, eso es bajo mi responsabilidad. Cuando ella reaccionó que fue a darle una explicación a la gente, yo la estaba grabando, yo intenté grabarla a ella, es decir, en un video, y la misma, y me dijo en la misma cola de que eso era una cobardía, que ella no iba a dar ninguna respuesta a la población porque yo estaba utilizando un arma contra ella.
El cuentapropista Diosbani Salazar Rodríguez, residente en Guantánamo, fue multado con $120 el pasado 2 de abril por las autoridades del régimen de La Habana, quienes alegan violación del decreto ley 370 cuando citaba las diferencias en la mesa de los dirigentes en la isla y el pueblo cubano.
El día 2 de este mes que estábamos, me pusieron una multa de 3,000 pesos. Me enseñaron unos cuantos papeles que yo había subido en las redes sociales, publicaciones que son verdad. Ellos me multan porque dicen que yo hablé mal de los dirigentes. Yo hice una publicación donde expresaba que los dirigentes que tiene el país comían bien y el pueblo no. Y le puse muchas publicaciones. Yo le dije que no era un contrarrevolucionario, que yo decía la verdad. Me preguntaron que yo me comprometía. Yo le dije que a decir la verdad. Me siguieron preguntando que por qué yo hacía eso, que si alguien me mandaba, yo no. Nadie me manda. Yo digo la verdad porque es lo que veo a diario. No pertenezco a ninguna dirección. Soy independiente y digo la verdad, soy un ciudadano normal como otro. Trabajo, soy un carretillero ambulante de forma ambulatoria, pago todos los meses 557 pesos al Estado, estoy pagando un crédito de 20,000 pesos. Entonces no estoy de acuerdo con esta ley 370 porque esto va en contra de los derechos humanos. Es un asesinato lo que están haciendo, por tú decir la verdad. Y Martí dijo que cada ciudadano tenía el derecho de expresar su sentimiento, su idea en el lugar que tuviera. Y aquí es lo contrario, aquí te lo violan. Por eso yo estoy demandando a la seguridad de Guantánamo y a los inspectores de telecomunicaciones y que el mundo vea que aquí en Guantánamo se viola constantemente y que tienen que desaparecer la ley 370.
A propósito de un análisis crítico a modo de denuncia sobre el decreto ley 370 en Cuba, acapara el informe del Observatorio Legislativo del mes de abril. Amado Gil amplía.
El decreto ley 370 que regula la informatización de la sociedad es una continuación de las normas y actitudes del régimen cubano para condicionar la libertad de expresión. Así se expresa en el informe del mes de abril del Observatorio Legislativo de Cuba, un capítulo de la organización regional DEMOANLAT, Democracia en América Latina, cuyos detalles se fueron dados por una de sus coordinadoras del proyecto, Valentina Cuevas.
Este informe lo hemos dedicado enteramente a hacer un análisis detallado sobre el decreto ley 370, cuál ha sido la forma en que ha sido aplicado en los últimos meses, cuáles son sus consecuencias para la libertad de expresión y también la acción que han tenido diferentes organizaciones internacionales con respecto al mismo.
En el informe se denuncia que con la llegada del Internet a Cuba, el gobierno carecía de un instrumento legal para controlar y sancionar la libertad de expresión a través de esa vía. De ahí el decreto ley 370 que regula lo que un ciudadano puede publicar en las redes.
Cuenta con declaraciones exclusivas de activistas y periodistas y diferentes personas que se han visto afectadas con la aplicación del mismo. El informe está disponible de manera online en nuestra página de internet de DEMOANLAT y también pueden acceder al mismo a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter.
En el prólogo del informe, el Observatorio Legislativo de Cuba pone en un mismo lugar a las corrientes populistas de América Latina, a los gobiernos del socialismo del siglo XXI, a la extrema izquierda clásica y a la derecha hostil como elementos peligrosos para las libertades democráticas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la policía de Santa Clara se ha ensañado contra una familia opositora. 3 multas en menos de 2 semanas, entre ellas una de 3,000 pesos por el decreto ley 370. Yaribel Válido Pérez, presidenta del Comando Cívico Leoncio Vidal en Santa Clara, habla así.
El pasado día 9 me personé en la quinta unidad de la PNR tras recibir una citación oficial y al llegar a la unidad, el mayor de la seguridad del Estado, que dice nombrarse Daniel, me introdujo en una oficina donde se encontraba un oficial del Ministerio de Informática y en conjunto me multaron a 3,000 pesos por el decreto 370 en el artículo 68. Según ellos, por promover en mi Facebook información contra el interés social. Quiero recalcar también que esta es la tercera multa impuesta a los miembros de mi familia. Mi esposo Félix Pérez Salazar el pasado 22 de abril fue multado por el artículo 310 a 3,000 pesos de multa. Y mi hijo mayor, John Yudenis Blanco Valido, fue multado a 100 pesos de multa el pasado 28 de abril también.
Y la radio local de la provincia de Mayabeque está informando de nuevas regulaciones para la circulación de vehículos estatales con el objetivo de evitar la propagación del nuevo coronavirus en ese territorio cubano. Según refiere la emisora Radio Camoa, ubicada en San José de las Lajas, las restricciones no afectarán a los autos con matrícula B que tengan franja azul, los de entidades religiosas y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias vinculados a unidades productivas y quedarán paralizados los de la chapa F, K y T. Se informó que los vehículos precisan una autorización del Consejo de la Defensa de cada municipio para poder circular y la misma debe ser ubicada en los parabrisas. A esta hora un saludo a la audiencia de Pinar del Río, despejada la noche, 23 grados Celsius, noticias de Venezuela. Dos colaboradores en el extranjero del líder opositor Juan Guaidó renunciaron a sus cargos este lunes tras ser acusados por el gobierno de Nicolás Maduro de impulsar una frustrada invasión a Venezuela, informa la agencia francesa de prensa.
Se trata de Juan José Rendón y del diputado Sergio Vergara, que fungían como estratega general y comisionado presidencial en manejo de crisis, respectivamente. Ambos fueron acusados por el gobierno de Nicolás Maduro de impulsar una frustrada invasión a Venezuela. El viernes, la Fiscalía venezolana anunció una orden internacional de captura contra Rendón y Vergara, que viven en Estados Unidos, señalándolos de firmar junto a Guaidó un contrato con la empresa privada de seguridad y defensa Silvercorp USA para ejecutar la incursión. Rendón reconoció en una entrevista con CNN haber firmado un contrato con esa empresa, pero aseguró que fue exploratorio y que no se le dio luz verde a una operación en Venezuela. Además, desvinculó del acuerdo a Guaidó. El líder opositor, en tanto, quien en principio tachó de falso el contrato, aceptó las dimisiones de sus colaboradores. La fallida invasión dejó 45 detenidos, entre ellos dos militares retirados estadounidenses, imputados por terrorismo y otros cargos. El 3 de mayo se reportó que 8 presuntos invasores murieron en enfrentamientos.
De otra parte, la líder de la oposición política en Venezuela, María Corina Machado, ha pedido a la comunidad internacional una intervención de fuerzas concertadas, por lo que califica como una tragedia lo que vive Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado difundió un comunicado dirigido a los gobiernos democráticos de Occidente para buscar una solución a la crisis que vive Venezuela y que se agrava por la pandemia del coronavirus.
En este contexto es indispensable una operación de paz multifacética, la cual no debe necesariamente estar bajo la égida de una sola organización. Existen experiencias en las que se han constituido coaliciones de organizaciones y países aliados que han sido exitosas.
El documento invoca además el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y a la Asamblea Nacional le reitera la urgencia de aprobar el artículo 187 de la Constitución.
Los Estados miembros del TIAR cuentan con la legitimidad para actuar con la urgencia que este caso amerita y articular los aspectos de seguridad, control del territorio y desarme en una operación de paz que podría contar con la OEA, la ONU y el resto del sistema interamericano para lo concerniente a salud, alimentación, reconstrucción de la infraestructura, vigilancia de los derechos humanos y asesoría y observación electoral.
La crisis venezolana se ha agravado con el coronavirus, por el que el régimen de Nicolás Maduro ha venido difundiendo cifras que la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales califica como improbables en cuanto a la curva aplanada y el control total de la epidemia COVID-19. Un estudio publicado esta semana por la Academia refleja que en el escenario menos conservador, el número de casos diarios podría ascender a 4,000 contagios entre junio y septiembre de este año. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Seguimos en Caracas porque un analista explica las tácticas utilizadas por el régimen de Nicolás Maduro para culpar al gobierno de Colombia de sus fracasos en territorio venezolano. Pedro Corzo con los detalles.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que Nicolás Maduro es un dictador que ha perseguido a su pueblo, en el marco de una entrevista en la que rechazó las acusaciones del régimen de Caracas de que su gobierno estaba involucrado en acciones militares en su contra, agregando que el gobernante venezolano siempre ha acusado a los mandatarios colombianos de conspirar para derrocarlo, afirmación que comparte desde la capital de Venezuela la periodista Leonora Brusual.
Estamos claros en que todas las culpas que el gobierno le endilga a Colombia son parte de esa táctica de ellos de buscar un culpable. Acuérdate, y ustedes los cubanos saben muy bien, que para Fidel Castro y su tiranía siempre había un culpable. Ellos jamás son culpables de nada. Entonces Colombia, que además es frontera, que además ha absorbido infinidad de venezolanos que han cruzado la frontera por hambre, porque no es que esos venezolanos han salido por persecución política, por hambre, por enfermedad, porque no tienen una medicina. Esa es la realidad. Entonces, cada vez que ellos pueden, culpan al presidente Duque, a Uribe, a todos los que no comparten su criminal manera de sojuzgar a un país.
El régimen de Nicolás Maduro ha acusado a Colombia y a Estados Unidos de conspirar y planear asesinatos selectivos en Venezuela. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
10:16, gracias por acompañarnos en Radio Martí en simultánea a través de Radio Caracol en Miami. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobó $1,000 millones para los estados y territorios del país, buscando ayudar a aumentar las pruebas para detectar el coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Trump anunció que su administración aprobó $1,000 millones para los estados y territorios de Estados Unidos para ayudar a aumentar las pruebas para el coronavirus.
We've gotten it done, completed, the money is going out.
Dice que lo han logrado, el dinero se entregará. Dice que esta gran inversión garantizará que Estados Unidos continúe haciendo más pruebas que cualquier otro país en el mundo. Durante semanas, la Casa Blanca se había resistido a las llamadas para establecer metas o métricas específicas para las pruebas de coronavirus, y el presidente Trump había dicho repetidas veces que los gobernadores de los estados son responsables de las pruebas. El anuncio optimista de Trump fue socavado por la vista de todos los funcionarios con máscaras faciales como resultado de los casos positivos en la propia Casa Blanca y las nuevas medidas de protección implementadas para mantener a Trump saludable. Un memorando al personal de la Casa Blanca indicó que todo el que ingrese a la ala oeste de la Casa Blanca tiene que llevar una cubierta de cara. El personal podrá quitarse la máscara de la cara si se sientan a 6 o más pies de distancia de sus colegas. La directiva aparentemente no aplica al presidente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, la Casa Blanca ha ordenado al personal que trabaja en el ala oeste del edificio, donde se encuentran las operaciones diarias del mandatario, que usen mascarillas en todo momento, excepto cuando estén en sus propias oficinas. ABC, la cadena de noticias, informó que en un nuevo memorando se ordenaba a todos los que entren en el ala del edificio de gobierno que se cubran la cara. La ayuda de cámara del presidente Trump y la secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence, recordemos que el pasado viernes dieron positivo al coronavirus, lo que elevó la presión para que la Casa Blanca tomara más medidas. Y es que con varios contagios ya de coronavirus en la misma semana, la Casa Blanca tomó estas medidas para evitar que crezca el número de positivos dentro de su recinto, recomendando llevar estas mascarillas faciales. Bricio Segovia de La Voz de América informa desde Washington.
Dos personas dieron positivo de COVID-19 la semana pasada en el recinto de la Casa Blanca y uno de los principales asesores económicos del presidente ha mostrado su preocupación.
Es aterrador ir a trabajar. Creo que estaría mucho mejor en casa que en el ala oeste, pero este es un momento para dar un paso adelante y servir al país.
David Hassett aseguró que llevaría mascarilla siempre que lo considerara necesario, y es que la portavoz del vicepresidente y un asistente personal de Donald Trump se han contagiado con el coronavirus. Desde entonces, la Casa Blanca ha pasado a hacer test diarios al personal en vez de semanales, pero el uso de mascarillas no se impuso hasta este lunes, pese a que las autoridades de salud de la administración lo recomiendan desde hace semanas. El presidente ha sido reacio a ello.
Yo no quiero llevarla, es una recomendación, la recomiendan. Yo me siento bien.
El presidente se ha negado a llevar mascarilla incluso en sus actos públicos. La Casa Blanca argumenta que Trump está sano y que tanto el mandatario como quienes entran en contacto con él se someten a una prueba diaria. Sin embargo, los expertos en salud aseguran que es posible dar negativo en estas pruebas durante el proceso de incubación. El vicepresidente también ha generado polémica por lo mismo y pese a que una de las contagiadas es su portavoz, su oficina informó de que no entrará en cuarentena preventiva. Quienes sí han entrado en cuarentena por haber mantenido contacto con la portavoz de Pence son tres miembros del equipo gestor de la pandemia. Entre ellos, el principal epidemiólogo de la administración. La Casa Blanca evitó que el doctor Anthony Fauci prestara su testimonio ante la Cámara de Representantes, controlada por la oposición, alegando que actúa de mala fe. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y vamos a Nueva York porque ante la posibilidad de reapertura en condados en el norte de ese estado, el gobernador Andrew Cuomo indicó que la reapertura requiere una estrecha comunicación y coordinación entre todas las partes. Desde la Gran Manzana amplía Carmen María Rodríguez.
Así habló el gobernador Cuomo durante su estancia en Rochester.
The local government have to be in communication with each other. We did this on a regional basis.
Los gobiernos tienen que estar en una posición de responderse. Los gobiernos locales tienen que comunicarse entre sí. Si sabes lo que pasa en el condado vecino, sabes además lo que sucede en tu área. Ante la pandemia que Nueva York se ha visto como el epicentro, Cuomo reiteró que en los meses de enero y de febrero arribaron de Europa al menos 2 millones de personas cuyos vuelos aterrizaron en el aeropuerto de Kennedy o en el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey. Cuomo dijo que si bien el virus arribó a la costa del Pacífico desde China, el virus que azotó a Nueva York lo hizo por vía europea. Cuando se estableció que Nueva York necesitaría más de 200,000 camas en hospitales para atender a los contagiados del COVID-19, Cuomo dijo esto tomó a las autoridades de salud por sorpresa, ya que en todo el estado de Nueva York hay 50,000 plazas disponibles para ingresos hospitalarios. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Para 10:22, vistazo a Cienfuegos a esta hora, intervalos nubosos y tiempo de tormenta aislada, 23 grados Celsius en Noticias de América Latina. A nivel económico, la aerolínea colombiana Avianca, la segunda más grande de América Latina, se ha declarado en bancarrota al incumplir el pago de unos bonos por $65 millones y luego que solicitudes de ayuda para superar la crisis del coronavirus no tuvieran éxito. La aerolínea se acogió al capítulo 11 de Estados Unidos después de que la pandemia del COVID-19 le obligara a suspender operaciones desde mediados de marzo, lo que redujo sus ingresos consolidados en más de un 80%. De no salir de la bancarrota, Avianca sería uno de los primeros actores importantes del sector a nivel mundial en caer por la pandemia, que ha provocado una baja del 90% de tráfico mundial de pasajeros. Y denuncia la Iglesia Católica de Nicaragua que el régimen de Daniel Ortega propicia el contagio masivo en la población, lo que fue descalificado de inmediato por algunos funcionarios afines al régimen, informa Managua.
Monseñor Silvio José Báez, desde el exilio, acusó la noche de este domingo de manera pública al régimen de Daniel Ortega de propiciar el contagio masivo de COVID-19 en Nicaragua. Báez llamó a la comunidad internacional a actuar de manera inmediata.
Y en este momento, además, en Nicaragua, quienes están en el poder están propiciando el contagio. No han detenido las concentraciones masivas, deportivas, de diversión en la playa, de tipo político. Y todo esto propicia el contagio. Es un régimen que no ha dado informaciones claras, con un lenguaje técnico que se pueda entender. No se han hecho las pruebas suficientes. No ha habido una estrategia para afrontar la pandemia.
Parte del sociólogo y simpatizante orteguista Bismar Ciero descalificó y valoró de desacertadas las palabras del religioso Báez.
Las declaraciones del señor Monseñor Silvio Báez son unas acusaciones desacertadas. Existen dos modelos de prevención del COVID. Está un modelo que te dice quédate en casa y está el 2, el que se llama el rebaño sociológicamente, que es el enfrentarse colectivamente al COVID. Debería ser más acertado las declaraciones de Monseñor Báez.
Para el gobierno, en su último informe brindado hace más de una semana atrás, habló de solamente 10 personas contagiadas con COVID-19, mientras el observador Observatorio Ciudadano, compuesto por médicos independientes, contabilizan 339 casos solo en Managua y un total de 500 casos en todo el país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martín.
10:25, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Podríamos tener play ball a principios de julio si todo marcha bien. El béisbol de las Grandes Ligas se va a entregar mañana una propuesta a el sindicato de peloteros del béisbol de las Grandes Ligas. Y la propuesta tiene 7-8 puntos importantísimos. Por supuesto, se puede negociar hasta cierto punto, pero yo no veo aquí mucho campo para negociar. Por ejemplo, tendremos 2 semanas de entrenamiento a mediados de junio. Luego la temporada regular comenzaría los primeros días de julio en estadios vacíos, por lo menos para comenzar. Número 3, bateador designado en ambas ligas y en todos los estadios, no solamente en la Liga Americana. Eso es un punto que el béisbol, no solamente ahora, ha tratado de imponer desde hace un par de años. Cada club jugará 82 partidos en la temporada regular, 41 en casa, en su estadio. Esto no es para jugar en estadios como al principio se pensaba, en terceros estados como Arizona o California o Texas, no. Cada equipo jugaría 41 partidos en su estadio y 41 de visita. Tendríamos un horario geográfico donde la mayoría de los partidos serían interdivisionales para que los equipos no tengan que viajar tanto. Eso es importantísimo y eso es algo que el sindicato va a decir que sí inmediatamente. Ahora, la postemporada 2020, a partir de este año y de ahora en adelante, contará con 14 clubes en vez de solamente 10. Esto es muy importante, porque cualquier dinero que se pueda perder durante la temporada regular al no tener 162 partidos y al no tener gente en los estadios, cierta parte, un poquitico, se pudiera recuperar en la postemporada si se juegan en, digamos, unos 10 partidos más o 15 partidos más de playoff en octubre. Eso va a generar dinero que se puede repartir entre los clubes en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a ver lo que dice el sindicato de los peloteros. Van a tener un par de días para repasar la propuesta, votar, y pudiéramos tener una respuesta, en, digamos, de aquí al viernes o la próxima semana para comenzar la pretemporada ya dentro de un par de semanas. Y si todo marcha bien, comenzar la temporada regular en julio. Así que ya los dueños de equipo votaron, ya dijeron que sí. Esta es la propuesta oficial de ellos. Lo único que falta ahora es el visto bueno del sindicato de los peloteros. Y yo me imagino, si yo fuera un pelotero de Grandes Ligas, que estoy ganando el salario mínimo, que este año es $582,000, y me dan la oportunidad de ganar o cero, o 260,000, yo me voy por los $260,000 inmediatamente. Así que vamos a ver qué pasa. En otras noticias, el gobierno del Reino Unido le dio el visto bueno a la Liga Premier de Inglaterra para que arranque el 1 de junio, tras 10 semanas de suspensión por el COVID-19. Hay 92 partidos por jugar en la Liga Premier con los estadios vacíos. Ah, otro dato de la pelota. Es inminente la pospuesta del Clásico Mundial de Béisbol que se iba a jugar en marzo del próximo año, en 2021. Parece que va a ser cancelado o aplazado hasta marzo del 2023. Lo que pasa es que en este momento admite el béisbol de las Grandes Ligas que el Clásico Mundial de Béisbol no es una prioridad y que en realidad ni siquiera se han sentado a negociar y hablar sobre el tema, pero que ellos apostarían, si tuvieran que apostar en este momento, 99% que el Clásico Mundial de Béisbol del año 2021 va a ser pospuesto o cancelado hasta el 2023. Y bueno, ya me está diciendo Héctor Carrillo que se me acabó el tiempo. Damas y caballeros, en Miami, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas realizan foro virtual para analizar la situación de los derechos de la comunidad LGBTI en Cuba. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana recuerda la represión del 11 de mayo en un evento pacífico y progresista. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba lanza iniciativa audiovisual dirigida al pueblo cubano. El Centro de Estudios de Convivencia realiza simposio donde se analizaron las reformas económicas que requiere la isla post-pandemia. El nuevo coronavirus ya cobra 285.307 muertes en el mundo y los contagios sobrepasan los 4.285.000 personas. Coalición de fiscales del Partido Republicano piden al Congreso estadounidense que investigue a China por presuntamente ocultar información relevante sobre el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Aquí seguimos, amigos. Gracias por estar en esta segunda media hora de la emisión estelar de noticias de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol 1260. A esta hora, el ingeniero Delfín Coca en los controles desde el estudio A, sala de redacción Idolida Varias, Yvette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, que les dice bienvenidos. Comenzamos nuestro recorrido informativo por Cuba, un foro virtual por el Día del Movimiento LGBTI cubano, convocado por activistas independientes, abordó este lunes el tema de la diversidad en la isla, bajo la presión del régimen cuyas instituciones dijeron intentan controlar a esta comunidad. Los cubanos se conectaron al evento virtual a través de la aplicación Zoom desde varias partes del mundo, incluida La Habana, para compartir sus opiniones sobre la situación de los derechos de la comunidad LGBTI en la isla. El show fue presentado por el influencer cubano Alex Otaola, el actor Roberto San Martín en el rol de Marielita, Mariela Castro, y el realizador del programa Arco Iris de Radio Televisión Martí, Joe Cardona. El presentador Otaola llamó a sus seguidores a pedir la renuncia de Mariela Castro, hija de Raúl Castro, a la dirección del Centro Nacional de Educación Sexual, y quien en 2019 calificó la marcha LGBTI en La Habana como un show organizado desde Miami. Y en el primer aniversario de esta marcha por los derechos del colectivo, no autorizada por el gobierno cubano, dos de los participantes en la manifestación también analizaron la repercusión que tuvo para la sociedad civil independiente. Yolanda Huerga nos explica.
Participantes en la histórica marcha independiente contra la homofobia y la transfobia el 11 de mayo de 2019 coincidieron en que la protesta reivindicó dos derechos fundamentales, los de la comunidad LGBTIQ y los derechos a la manifestación pacífica de toda la ciudadanía cubana.
Esta marcha tuvo no solamente la connotación de ser una marcha independiente por los derechos de la comunidad LGBTI, sino también la primera gran marcha de la sociedad civil independiente.
Afirmó Oscar Casanellas, bioquímico de profesión.
Esta marcha tiene la importancia de luchar por dos principales derechos, los de esa comunidad y los derechos a la manifestación pacífica de toda la ciudadanía cubana.
Yasmani Pérez Llorente, activista de los derechos del colectivo, que no resistió el acoso de la seguridad del Estado después de su asistencia a la marcha y tuvo que emigrar a Uruguay.
Logramos articular una protesta pacífica respaldada por personas con diferentes formas de pensamiento y diferentes orientaciones sexuales. Esta marcha por los derechos LGBTIQ en gran medida cumplió con su propósito, el de reivindicar las marchas anteriores, el de exigir al gobierno un estado de inclusión social, una legislación que ampare a la comunidad LGBTI en Cuba, pero por sobre todo puso un stop al miedo patológico que tenemos los cubanos a enfrentarnos al gobierno, a exigir derechos, a marchar por un cambio.
El acceso a internet permitido por el gobierno desde diciembre de 2018, sirvió esta vez no solo como plataforma para difundir la convocatoria, sino también para denunciar la represión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la encargada de negocio de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Marate Cach, publicó en su cuenta de Twitter, en la sede diplomática, que hace un año ella estuvo en la marcha del 11 de mayo y vio cómo aquel evento pacífico y progresista fue reprimido. Recuerda que un año después los abusos a los derechos humanos de los cubanos continúan y el acoso online se incrementa, utilizando los numerales de Cuba Diversa y 11MA Debate. También agregó en el Twitter que se publicará en el 2019 con la foto de la marcha y la represión de las fuerzas policiales contra los manifestantes. Y ya está en el aire a propósito de propuestas, una nueva iniciativa audiovisual dirigida a los cubanos, lanzada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. En Miami, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Maite Luna, quien conduce este programa, y de su productora Ali Cartaya.
Una ventana para las voces independientes que quieren el bienestar de los cubanos.
Indiscutiblemente lo que queremos es ser servidores de los derechos de la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba. Va a ser un verdadero privilegio estar en contacto con ese pueblo que tanto necesita de este tipo de proyectos.
La mayoría de los videos que aparecen en él son de propuestas, de denuncias, de personas dentro de la isla.
Por el momento, con Cuba, será emitido una vez por semana.
El programa va a salir todos los viernes a las 4 de la tarde por YouTube y Facebook de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Esperemos que le den difusión y se sientan parte de este proyecto.
Y esto ha sido Con Cuba. El próximo viernes regresamos con muchas más noticias desde el corazón del campesinado cubano. Gracias por su compañía.
Vamos a demostrar toda la maldad del régimen contra el pueblo cubano y también vamos a informar a ese pueblo acerca de cuáles son sus derechos y cómo defender esos derechos.
Pues ya lo saben, será por los canales de YouTube y la cuenta de Facebook de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que se emitirá Con Cuba, este espacio que llegará a ustedes cada viernes a las 4. Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y profundas reformas económicas y estructurales es el consenso de lo que requerirá Cuba en un futuro post-pandemia. A esta conclusión llegaron los participantes de un simposio del Centro de Estudios Convivencia, que hizo recomendaciones para un escenario posterior al coronavirus. Para ello, lo más viable, efectivo y transformador que pudiera hacerse sería escuchar a los economistas cubanos de la isla y de la diáspora, de derecha y de izquierda, viejos y jóvenes, oficialistas y disidentes, y asumir los amplios consensos que existen en este gremio sobre las reformas que ha de adoptar Cuba. Estas consisten en destrabar las fuerzas productivas, ampliar el sector privado, privatizar algunas empresas ineficientes, reorganizar el entorno monetario y cambiario, generar mayores libertades económicas en cuanto a propiedad, comercio, inversiones y otras consideraciones vinculadas a la economía política. Ya casi dos décadas de la entrega en la Asamblea Nacional del Poder Popular de las primeras 11.020 firmas compiladas por el proyecto Varela, todavía ninguna de estas demandas pedidas se ha hecho realidad. Las peticiones de aquel 9 de mayo de 2002 aún esperan respuesta, aseguró uno de los protagonistas de aquel hecho, Antonio Díaz Sánchez.
Desafortunadamente, todavía esas demandas que hicimos hace 18 años, es necesario continuarlas demandando, puesto que la realidad demuestra que la misma situación que imperaba en Cuba en aquellos momentos y muchos años antes, continúa imperando. Falta de libertad económica, falta de libertad de asociación, falta de libertad política. Es los tres grandes reclamos del proyecto Varela. Las cosas han sido manipuladas para no cambiarlas. La cuestión ha sido una burla al derecho legítimo del pueblo cubano a tener esas libertades y a decidir sobre su presente y futuro. El crimen ha modificado su manera de controlar a la sociedad, ha implementado nuevas técnicas y ha dejado supuestos espacios que son totalmente controlados de la misma forma que sucedía durante toda la historia de este gobierno que ha politizado los derechos, que ha privado a los cubanos de la libertad de asociación, que ha privado a los cubanos de la libertad económica. Cuba necesita cambiar, pero cambiar de verdad, y para eso es importante que el pueblo participe en esos cambios y que se produzcan básicamente la gran demanda del proyecto Varela, que es elecciones libres y plurales para todos los cubanos.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien reside en Centro Habana, analiza el impacto de las tarjetas de identificación para comprar en los mercados del territorio, las que entraron en funcionamiento esta semana. Y la noticia en perspectiva en entrevista con Tomás Cardoso.
Ángel, tú nos hablabas de que hay 4 consejos populares en Centro Habana. Me gustaría que me los mencionara y que si el propósito de la medida es evitar la exposición social de las personas en el territorio, ¿tú crees que va a ser complicado?
Sí, Centro Habana es el municipio más densamente poblado. El más poblado es 10 de octubre, pero el más densamente poblado, que es Centro Habana, y cuenta con 4 consejos populares: Colón, Pueblo Nuevo, Los Sitios y Calle Hueso. Y los más problemáticos, si los más densamente poblados, son Colón y Los Sitios. Son lugares prácticamente donde las condiciones de habitabilidad son prácticamente nulas. En Los Sitios hay un nivel de hacinamiento profundo y en Colón, ¿para qué decirlo? Entonces, realmente ahí esas medidas no van a tener un impacto mayor y hay que ver también qué sucede cuando pongan en marcha medidas más restrictivas, porque son barrios también muy complicados, los índices de violencia son muy altos y cuando usted mantiene a la gente cerrada, enclaustrada, bueno, sencillamente la gente se dispara y pueden ocurrir manifestaciones delictivas o estallidos sociales ante las necesidades que cada día se agudizan más. Entonces habría que pensarse si realmente esta medida va a tener un impacto real y si va a cumplir su objetivo sanitario. No creo que llegue a cumplir su objetivo sanitario y no creo ni siquiera que se llegue a implementar con toda la capacidad que se ha hablado. Una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Sí, fundamentalmente esa tarjeta se refiere para realizar compras en las tiendas recaudadoras de divisas, hay que decirlo así, y las unidades presupuestadas de comercio y gastronomía. Entonces, esto fundamentalmente es con ese destino. No se refiere a las compras en el sector privado. Y digo fundamentalmente a las compras en el sector privado porque la mayoría de los productos agropecuarios se compran al sector privado. No se compran a mercados estatales prácticamente. En Centro Habana es nulo esta situación. Entonces, la mayoría de la gente va a comprar a esos mercados particulares, mercados agropecuarios. Entonces, realmente ese impacto que se espera tener en esto se refiere quizás más a la movilidad social de las personas, pero hasta un límite, porque la tienda Carlos III, que es una tienda recurrente en Centro Habana, está cerrada desde hace algún tiempo y prácticamente el acceso a algunas tiendas es limitado, sobre todo si se toma en cuenta que empiezan a vender a las afueras de las tiendas, si sacan alguna mesa y colocan ahí jabones y demás, pero prácticamente productos aseos no hay. Y hay que decir que no hay pasta de dientes y jabones, los que están vendiendo están vencidos. Si se fijan en las etiquetas, los jabones son de noviembre del 2019.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Aquí seguimos, Cuba, 25 grados Celsius en Santi Espíritus. El cielo está cubierto, vientos a 9 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, los apagones en Venezuela no cesan y los ciudadanos no están encontrando alternativas. Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, nos trae más detalles.
En el mundo, las medidas de confinamiento por el coronavirus han acercado cada vez más a los ciudadanos a buscar entretenimiento en redes sociales y plataformas de televisión como Netflix. Pero este no es el caso de los venezolanos, quienes ven cortadas sus comunicaciones por los constantes apagones.
Cansados, queremos dormir, queremos descansar. Aparte de esta cuarentena, también estamos sin electricidad. No, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo queremos electricidad?
Según el Comité de Afectados por los Apagones, entre marzo y abril, meses en los que Venezuela ha estado en cuarentena, se han registrado 19.000 fallas eléctricas.
Los usuarios pasan 12, 14, 16, hasta 24 horas sin luz. Es inhumano.
Y en decenas de zonas de Venezuela, cuando hay un apagón, los usuarios reportan que sus teléfonos móviles quedan sin servicio de internet y de llamadas.
Se va la señal y perdemos todo contacto con nuestra familia.
Un panorama que, advierten, les llena de preocupaciones adicionales a las que ya tienen.
Da ansiedad, da preocupación. Estoy toda preocupadísima.
Esto es súper estresante, pues. Esto es realmente para la salud hace mucho daño, pues.
El más reciente apagón durante la cuarentena se reportó simultáneamente en 10 estados de Venezuela. El gobierno en disputa de Maduro lo atribuyó a un ataque a las líneas de transmisión de energía. Ese justamente ha sido su argumento, cada vez que hay interrupciones del servicio en varias ciudades al mismo tiempo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
5 exministros de salud de Nicaragua advirtieron a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud del riesgo extremo que enfrentan tanto su país como la región de Centroamérica ante el COVID-19. Los exministros que estuvieron a cargo del sistema de salud de Nicaragua entre 1980 al 2007 se pronunciaron sobre la carencia de acciones por parte de Daniel Ortega y su esposa. Las autoridades nicaragüenses se niegan a imponer restricciones, suspender las clases o establecer cuarentenas y mantienen inalterable su política de fronteras abiertas. Entre tanto, el gobierno mexicano solicita a Estados Unidos información sobre la operación Rápido y Furioso ocurrida en 2009. Reporta Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el envío de una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para solicitar la información del operativo Rápido y Furioso, iniciado en el 2009, a través del cual se introdujeron armas a México que a la postre usaron los narcotraficantes. La solicitud tiene como fin aclarar si el expresidente Felipe Calderón estuvo enterado del dispositivo, luego de que este rechazara en su cuenta de Twitter que su administración haya tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para introducir armas a territorio nacional. Calderón aseguró que fue una operación secreta cuya implementación y resultados fueron revelados a México hasta que se hicieron públicas sus consecuencias negativas. El presidente López Obrador dijo que el tema es muy delicado para México y
que el mismo gobierno estadounidense diga si hubo o no cooperación, nada más como complemento. Y si no hubo cooperación, que de todas maneras era indebida e ilegal, de todas formas, que el gobierno de Estados Unidos todavía es tiempo para ofrecer una disculpa, porque era otro el presidente, pero al final de cuentas es el gobierno.
López Obrador aclaró que no es que ponga en duda la respuesta del expresidente Calderón, sino que el tema requiere de una investigación y claridad, porque en ello se violó la soberanía del país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mucha atención en Noticias del Mundo. La Universidad Johns Hopkins reporta 4.168.427 casos del coronavirus y 285.307 personas muertas a nivel mundial. Estados Unidos ha registrado 1.345.307 casos y ya más de 80.000 decesos. España suma 227.400 infectados y 27.700 muertos. Mientras tanto, China, cuyas cifras han sido cuestionadas por fuentes de inteligencia de Estados Unidos y organizaciones internacionales, aparece en el puesto número 11 con 84.010 infectados. El país más poblado del mundo, donde se originó este coronavirus, no reporta muertes por la enfermedad desde finales del mes de abril. Y una coalición de 18 fiscales estatales, identificados como miembros del Partido Republicano, han pedido este lunes al Congreso que investigue a China por presuntamente ocultar información sobre la gravedad del COVID-19 y almacenar al mismo tiempo equipos de protección personal para protegerse de la enfermedad, según dice la agencia EFE. En una carta a dirigentes del Congreso, entre ellos la presidente demócrata Nancy Pelosi de la Cámara Baja y el presidente del Senado Mitch McConnell, los fiscales señalan que el gobierno de China, ayudado por la Organización Mundial de la Salud, parece haber engañado intencionalmente al mundo en los últimos meses. Informes recientes sugieren que el gobierno comunista de China ocultó con premeditación y alevosía información sobre la gravedad del virus, al tiempo que almacenaba equipos de protección personal, reza la misiva respaldada por los fiscales generales. Y vamos al Vaticano porque el Papa Francisco manifestó este lunes su preocupación por los millones de personas que en todo el planeta viven en economía informal y que han quedado sin trabajo por las drásticas medidas contra el coronavirus.
Nos unimos a los fieles de Trémoli en la fiesta de San Timoteo el día de hoy. En estos días tanta gente ha perdido el trabajo. No han sido llamados nuevamente a trabajar, trabajaban ilegalmente. Oremos por estos hermanos y hermanas nuestras que sufren por la falta de trabajo.
Resucitó
el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya.
Vamos a España porque el partido Vox coordina manifestaciones ciudadanas en contra de la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus. José Luis Ramos.
El eurodiputado y portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, anunció que el partido pedirá una autorización para celebrar una protesta en automóviles en todas las capitales de las provincias españolas el próximo 23 de mayo contra la gestión del gobierno socialista de Pedro Sánchez.
En todas las capitales de provincia, por parte de los órganos del partido, se instará de las subdelegaciones de gobierno la autorización para esas manifestaciones.
El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció durante la sesión del Congreso esta convocatoria contra el Ejecutivo. Según Abascal, si desautorizan las manifestaciones, el gobierno está imponiendo un estado de excepción encubierto.
Por el centro de las principales ciudades portando banderas de España y pidiendo la dimisión de su gobierno. ¿Lo va usted a prohibir? ¿Lo va usted a impedir? ¿Va usted a darnos la razón?
Buxadé destacó que la protesta se realizará garantizando las condiciones de seguridad de los ciudadanos que deseen manifestarse contra el gobierno de Sánchez.
Se realizarán garantizando absolutamente las condiciones de seguridad personal para la salud, la salubridad pública e individual de los participantes a través de o por medio de sus vehículos.
La manifestación está prevista para el día anterior al cese del actual estado de alarma en España. El gobierno de Sánchez ha intentado evitar las protestas en contra de la gestión sanitaria durante la pandemia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:51 saludamos a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud, un síndrome respiratorio, para prestarle mucha atención.
Hola, hola, sea usted bienvenido. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hemos estado hablando acerca de diferentes ángulos y puntos de vista de lo que estamos viviendo relacionado con este virus que ha llegado para cambiar la vida de todos nosotros globalmente. En todos los países del mundo todo está cambiando. Y nosotros tenemos que ir marchando al compás de la vida. Eso se llama sabiduría, ¿verdad? Quiero compartir con usted un artículo de un famoso colega mío, cardiólogo, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, conocida acá por sus siglas en inglés FIU, o sea, F-I-U, el doctor Jorge Bordenave. Él ha compartido conmigo un análisis que ha hecho acerca de los efectos cardiovasculares producidos por el síndrome agudo respiratorio severo, que es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad viral COVID-19 o coronavirus 2019. Y se ha sabido que infecciones respiratorias, como la de los virus que producen la influenza, las bacterias que producen neumonías, o por las infecciones por el actual coronavirus, pueden con frecuencia afectar el corazón, lo que llamamos nosotros técnicamente en términos médicos sistema cardiovascular. Los coronavirus fueron identificados inicialmente, y quiero hacer una historia sobre esto, a mediados de los años 1960. Y para el año 2003 habían solo dos especies de coronavirus, que fue aumentando a 6 diferentes especies de este tipo de virus que producen enfermedad en los seres humanos hasta el brote que tenemos actualmente. Entre estos se encuentran el SARS-CoV y el MERS-CoV, ambos que han producido epidemias de síndromes respiratorios severos en décadas anteriores. Ahora se desarrolla una pandemia, como ustedes saben, mundial, con este nuevo elemento patógeno previamente desconocido por la humanidad, por los científicos y la comunidad médica mundial, que es el SARS-CoV-2, que se ha denominado como enfermedad respiratoria COVID-19. Y a diferencia de las infecciones previas del coronavirus, la infección por este COVID-19 está asociada con una respuesta inflamatoria en el ser humano, en su cuerpo, muy marcada y muy severa, que es lo que ha hecho esta pandemia que sea más peligrosa. Se ha visto también que la infección afecta el sistema respiratorio como primera instancia, pero también como consecuencia, paralelamente a la afección respiratoria, afecta el corazón, el sistema cardiovascular. Produciendo la misma inflamación que producen los pulmones, la puede producir en el corazón, y esto se llama miocarditis. Itis, recuerde que es inflamación, miocardio es el músculo más importante que tiene nuestro corazón. Tenga esto en cuenta y trate de aislarse y de no asociarse con personas que en este momento tengan síntomas respiratorios. Seguimos mañana, Dios mediante. Éxitos bendecidos.
Y a las 10:54, luces, cámara, acción. ¿Qué pasa en el mundo del entretenimiento? Alejandro Escalona, con lo más reciente.
Bob Dylan está publicando su primer álbum de nuevas canciones en 8 años. Dylan, como ustedes saben, es considerado uno de los más influyentes cantautores a escala mundial. Rough and Rowdy Day será publicado el 19 de junio, de acuerdo a un breve anuncio aparecido el viernes en el sitio web de Bob Dylan. Se sabe que es un álbum doble. Horas antes, Dylan publicó una nueva canción, False Prophet, en la cual el artista dice que no es un falso profeta, que solo sabe lo que sabe y que solo va donde van los solitarios. El servicio de transmisión Netflix tiene una nueva serie, pero más interesante en nuestra opinión, llamada Hollywood, que retrata muy fielmente cómo era ese sector de Los Ángeles después de la Segunda Guerra Mundial. En Hollywood, un grupo de actores, escritores y directores aspiran a hacer carrera en una ciudad de pocas oportunidades, donde se requiere algo más que trabajo, talento y suerte para poder triunfar. Esta primera temporada, creada por Brian Murphy y Ian Brennan, se ve muy real, a excepción, pensamos, de sus colores muy saturados, rojos y azules, sobre todo en el primer episodio, y algunos detalles históricos que no concuerdan, como la película ganadora del Oscar ese año. Nos parece que Hollywood ha recibido un tratamiento muy superficial por parte de nuevos creadores y productores de la industria, que pareciera prefieren contar una historia donde prevalecen la ficción y la fantasía sobre la realidad. Es todo por el momento. Desde Washington, Alejandro Escalona.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí, transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260 Miami. Desde el estudio A, el ingeniero Delfín Coca estuvo en los controles, sala de redacción Idolidia Darias, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece, les desea una feliz noche y continúen con Radio Martí, siempre contigo. Hasta mañana.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda contigo? ¿Que sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.